Tenemos una noche de radio muy buena por delante, ¿eh? Una gran noche de radio. Y tenemos un gran equipo de comentaristas. Son el grupo de gente que yo me llevaría a una isla desierta. Si me dijeran, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Pues yo empezaría por Lama, porque sé que... Sí, empezaría por ti, porque sé que hambre no íbamos a pasar, que algo íbamos a pillar en algún sitio. Ya podían tener miedo los caníbales de nosotros porque íbamos a liarla. Elías Israel le llevaría.
¿Qué tal? Buenas
porque
noches.
Es una persona sensata, porque es una persona que sabe ponerle titulares a las cosas.
Claro, nos haría el periódico.
Efectivamente. Miguel Rico. Hola, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Le llevaría porque es un poco cascarrabias y entonces también ayudaría a...
Y porque soy el único que puede conseguir un barco para volver.
Ah, sí, efectivamente. Sí. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti por qué te llevaría?
Porque acompañaría a Miguel a por el barco.
Efectivamente. Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú en una isla desierta, ¿qué harías con nosotros?
¿Qué haría con vosotros?
Sí. Pues, hablando de fútbol internacional, ah, bueno, sí. Loco.
Nos leería este libro. Claro.
Te leería una parabólica.
No, tiene más
libro,
vida,
¿qué libro tienes? Anda, este, mira, Miguel.
Anda, sí, estaba
señor.
Mirando.
Qué
estaba
buen
mirando.
Gusto.
Sí, porque a ver si habéis llegado a tiempo de Haaland, pero no.
No, esto salió en 2014. Haaland jugaba con los juveniles.
Era juvenil todavía, claro, sí.
Pero claro. Habrá que escribir otro, porque vaya delantero, ¿eh?
Sí, sí.
Qué barbaridad. Te está escuchando.
Enorme, enorme. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, yo puedo poner paz. No siempre.
¿En una isla desierta?
Hombre.
Sí, sí, sí.
Cuando nos peleemos y eso.
La verdad es que ahora,
a medida que he ido relatando
el grupo, he pensado que tampoco es el grupo más idóneo, pero bueno, si es el
pues
que hay...
No, si viene a poner paz, yo me voy de la isla.
Desde luego. Bueno, pues el día viene súper interesante. Ya saben que además del Real Madrid-Liverpool de mañana, tenemos el Nápoles-Eintracht de Frankfurt. El Nápoles ganó 2-0 en la ida. Ojo al Nápoles, que puede ser un candidato serio en esta Champions.
Mirando toda la temporada,
desde luego,
la perspectiva, el mejor equipo de Europa.
El mejor equipo de Europa en su liga y en la Champions, vamos, ha ganado
también
todos los partidos con comodidad, como quien dice. Y sobre el caso Negreira, Enric Masip, asesor de Joan Laporta, ha dicho que el pago al vicepresidente del CTA era una práctica habitual.
No podemos evitar que haya gente que esté cada día escribiendo porque la situación, pues bueno, ahora va bien pegarle al Barça, que no es casualidad también, porque bueno, pues el Barça va líder, va destacado, en una liga pues que nadie se pensaba que de momento pues llevaríamos esta ventaja y que tiene mucho mérito. Pues bueno, pues parece ahora que estás en un buen momento y mira, justamente, pues dice el presidente que no es casualidad, yo también lo creo. El Barça lo que va a hacer es defenderse como tenga que hacerlo, no diré ahora qué, esto concreto, o sea, el Barça va a defenderse y va a defender la honorabilidad del club porque es que el Barça se lo merece, es que los sentimientos y los valores que tiene este club no los tirarán por el suelo nadie, ni todos los clubes, ni la prensa, ni el que quiere esté... interesado en desprestigiar. Esto no lo vamos a permitir y se hará donde se tenga que hacer, no lo sé.
Esto es lo que ha dicho Masip. De momento no está clara la estrategia de cómo va a explicar Laporta todo lo que está ocurriendo. Por cierto, Laporta, que ha sido citado junto con Gaspar como testigo por parte de la Fiscalía. La gran novedad del día es que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la causa de este caso Negreira. Luego le preguntamos a Emilio Cortés en qué cambia esto el asunto. Por cierto, en el marco del caso Soule, yo ya me pierdo con los casos. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. El caso Soule es el caso que sacó a Villar de la Federación.
Sí, 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 pero ¿esto por qué era? No me acuerdo ya.
¿Lo de Arminio y Villar?
Sí.
Porque hay un pago de... La Liga paga a los árbitros del fútbol profesional.
7,9 millones de euros que estaban destinados a los árbitros.
Eso es. Hay 7,9 millones de euros que estaban destinados a los árbitros profesionales y ese dinero la federación lo destinó a los árbitros del fútbol no profesional con la aprobación de los árbitros del fútbol profesional. Ellos votaron y dijeron, oye, queremos que ese dinero vaya a los árbitros no profesionales para intercomunicadores, material, las concentraciones Santander. Entonces... La Liga entiende que ese dinero no era para eso, era para los árbitros de primera y segunda.
Vale, pues la Audiencia Nacional manda a imputar a Villar y a Victorino Sánchez Arminio, que por supuesto un día más no ha dicho ni pío. El rey Mohamed VI ha anunciado que Marruecos se une a la candidatura ibérica para el Mundial de 2030. Si tienen ustedes un país, si son presidentes de un país, hablen con Rubiales porque les mete directamente en la candidatura sin problema. ¿Cómo? Porque yo, cada semana que vengo al programa, hay un país nuevo en el Mundial de 2030.
Pero se ha salido Ucrania, ¿no?
No, por lo visto no.
No, de momento, a mí desde la federación me confirman que Ucrania está intervenida por su gobierno, evidentemente.
Bueno, Ucrania está la pobre como está.
La queráis llamar, está en guerra, pues de momento está en el aire, pero, por ejemplo, la Federación me decía, no hay palabras textuales, que confían en que se añada esta candidatura. Hay que decir que la candidatura de CONMEBOL tiene 4 países. Yo, una candidatura muy potente. Entonces, claro, ellos también quieren sumar aquí pues aliados y Marruecos, por
no
ejemplo,
entiendo
es uno
el vacío.
La candidatura ibérica no se va a poner el sol en cualquier momento.
No entiendo el vacío que le estamos haciendo a Andorra. Es que no lo entiendo. O sea, de repente hacemos un mundial con todos los que tenemos alrededor y dejamos a Andorra, que toda la vida hemos ido ahí a comprar radio cassette, por lo menos vamos a agradecerlo en un gesto de...
Yo estoy ya preocupado a ver si no se va a poder jugar al final ningún partido en este mundial en España.
Sí, no.
Tenemos que repartir tanto. Nos van a tocar. No nos cae ninguno a nosotros.
Pero es que vamos, nos va a tocar el grupo de España y gracias, como nos caiga el mundial.
Si cogemos Gibraltar, también nos aseguramos los votos de la Copa Mundial.
De verdad, es una cosa de locos esto. Yo estoy alucinando. Se ha confirmado, por cierto, el nuevo formato del mundial de 2026. Va a durar 39 días el mundial. 39 días, o sea.
Hay comunicado
está
de la Liga,
el jefe de personal de la Copa y solo pensando en las dietas internacionales para este mundial.
Son 40 partidos más de los que hay ahora, Juanma.
40 partidos.
104
más.
Partidos.
Una bobada.
Bueno, si tienen ustedes hijo en edad de estudiar, que sea narrador, porque Lama va a necesitar narradores para ese mundial. O sea, va a llevar 20 narradores.
Tú has dicho 39 días y 39 noches.
Sí, sí, claro.
Porque piensa que con el cambio horario,
eso es.
Aquí en España vamos a estar viendo partidos a las 24 horas.
Sí, sí, sí.
¿Dónde? Y ha habido comunicado de la Liga con el inicio de este programa para remeter un comunicado muy duro contra la FIFA. Por aprobar este calendario y el Mundialito de Clubes de 2025, que pasa a ser de más clubes, la FIFA continúa con su mala práctica de tomar decisiones unilaterales sobre el calendario futbolístico mundial, demostrando un total desprecio por la importancia de los campeonatos nacionales y la continuidad futbolística en general. Insisto, es un comunicado muy, muy duro que manda la Liga a esta hora de la noche y Tebas, con el cabreo que tiene, se marcha, saca a la Liga de la Asociación de Ligas Europeas. Hay una asociación que componen todas las ligas europeas y Tebas dice que esa asociación le resta más que suma, que no hacen nada por los clubes estado, por el doping de la Premier, por la Superliga. Así que Tebas saca a la Liga de esa asociación de ligas europeas y va por libre para luchar contra todo esto.
Tebas es Rambo, ¿eh?
No, o sea, necesita una guerra Stallone, cada semana, ¿eh?
Pero vamos, o sea, es Stallone con una ametralladora solo matando al que se ponga por delante.
No tiene ni un puente.
No.
Dale tiempo, tú dale tiempo.
Es que evidentemente con tanto fútbol, la liga de 20 equipos son inviables.
Sí, sí, claro.
Pues claro.
Sí.
Mira, ese año la liga va a tener que acabar en los primeros de mayo.
Lo ideal va a ser la Superliga, que son 3. Es que esos no van a tener problema de
hombre, calendario. Lo ideal sería que la FIFA apruebe calendarios y que lo consensúe con todas las ligas y con todas las federaciones. Eso sería lo ideal.
Oye,
pero
digo que son 3. Son 3 de momento. Quiero decir que hay un grupo.
Sí, te hemos entendido.
Pero que no estoy en contra de la Superliga, que quede claro. Que además estamos ahí.
Hablando. En ello.
Estamos en ello. ha habido Euroliga, partido aplazado por los terremotos de Turquía. Ha perdido el Real Madrid por la mínima, 90-89 frente a Anadolu Efes. El Madrid segundo, con una victoria menos que Olympiacos. Y en tenis, victoria número 100 de Carlos Alcaraz ante Griekspoor para meterse en los octavos de final. ¿Qué pasa? ¿Está mal dicho o qué?
No, está muy bien dicho. Talon Griekspoor.
¿Griekspoor? Que tiene nombre de tienda de deportes.
Neerlandés, que diría Pedrito Martín.
De canal. En los octavos de final de Indian Wells. Y nada, así viene el día.
Ha ganado esta tarde Davidovich, ¿eh? Una gran victoria para meterse en cuartos el malagueño ante Garín y va a jugar ahora ante Medvedev.
Perfecto. Pues eso es lo
y vuelve a jugar esta madrugada al canal.
Ha acabado el partido 7-0. Evidentemente no se puede decir nada del árbitro en un 7-0. Pero...
Bueno, del inicio sí.
Ahí voy.
Claro.
El City abre el marcador, es el primer gol, con un penalti por una mano señalada por el VAR.
Por el VAR español.
Eso voy. Por el VAR, que es una mano que es muy difícil de ver. O sea, es casi... Yo veo...
Microscópica.
Vamos, es inapreciable que pueda rozar el balón en la mano. ¿Había un español en el VAR? Había un español en el VAR, efectivamente.
Hernández.
Somos de gatillo rápido, pero, no, lo siguiente.
O sea, de mirada telescópica.
De verdad, o sea, es que es
pero
una...
Pero luego, un momento, luego ha habido una jugada en la que Ederson,
el portero del, fuera del área.
El City, fuera sí. del área, sí. no ha tocado balón, ha tirado al jugador del Leipzig y Timo Werner, que ha protestado, le han sacado encima amarilla a él. Y el del VAR en esta ocasión no le he dicho
nada. Pero Manolo, yo creo que ahí el VAR hace bien en no entrar, porque no era último defensa.
Cojonudo, sí, ¿qué hace bien el VAR en no entrar cuando nos interesa?
Se equivocará.
En la rozadura de la uña del penalti hace bien en entrar. Vamos, es que
es muy complicado. Yo creo que una vez que se acepta que el fútbol se ponga en manos de la tecnología, este tipo de jugadas van a existir siempre, porque yo entiendo que aquí soy partidario de que no se deba pitar porque no varía la trayectoria, pero ¿dónde pones el límite? La varía un poquito, la varía lo que... Esta es muy
pero
evidente.
Pero vamos a ver, está de espaldas, te lo dije el otro día y lo digo hoy, y esto ya no es polémica. El VAR vino para corregir errores claros y manifiestos.
Estoy de acuerdo.
Errores flagrantes. La mano que le pitan hoy a favor al City.
Nada.
Que me da igual que es el City. Podemos consensuar que es un error flagrante.
Pero si es que no lo ve.
No
protesta
nadie.
Sigue el juego con toda normalidad.
Ni vosotros comentando el partido.
Nadie se da cuenta de eso.
Yo he visto algo raro, pero es verdad que luego viéndola no varía la trayectoria. Y yo creo que esas manos hay que dejarlas pasar. Pero cuando no sea tan evidente, cuando, por ejemplo, ¿os acordáis de la que bota en la mano de Foyt, aquella de Vinicius que le bota en la mano? Varía un poquito la trayectoria, pero no influye en la jugada. Pues ahí algunos dirán que sí, porque es una mano despegada, otros que no. Quiero decir que una vez que aceptamos que la tecnología entre, tenemos que acostumbrarnos a fueras de juego en milimétricos y a tonterías de manos como estas.
Correcto, para pero mí, es que no podemos aceptar listón, eso. No
claro,
aceptar.
Yo creo que hay que tenemos luchar que para que cambien el reglamento, claro. Para que el VAR, como dice Manolo, solo entre en cosas muy flagrantes. Que luego debatiremos que lo que es flagrante para ti a lo mejor no lo es para
yo
mí.
Yo creo que ahora...
O sea, los
árbitros europeos, cuando les toca un partido en Champions, están diciendo, joder, que no me toque un español en el VAR porque me va a meter en un lío.
Si, lo que se dice es no se pitan penaltitos, también se podría decir no se pitan manitos.
Claro.
Porque es que está de hoy es al límite
de todos
los límites. El
del VAR tiene
que
estar para cosas evidentes, para cosas salvajes, algo que se le pasa a un árbitro. Pero no para tonterías, no puedes estar, repito, rearbitrando delante de una tele. No puedes, nos cargamos el fútbol. El del VAR está para anular la mano de Maradona, el gol de Henry, para el puñetazo que le pegan a Cruyff Villar, para cosas evidentes, el que le pega el mono Burgos a no me acuerdo quién. Para eso tiene que estar el VAR. El VAR no puede estar para el detallito de hoy. No puede estar el VAR. Te cargas el fútbol, por Dios.
Abriendo el marcador, además.
Dicho esto, el City le hubiera podido meter 7.
Sí, pero si es que
con este penalti
eso,
o sin él.
Hablando de eso.
Pero que conviene.
Si puede meter 12.
Si estamos de acuerdo todos en que eso no se pita.
Pero es una jugada muy importante en el partido.
Claro.
Porque es el primer gol.
Sí.
Y luego ya a los 70 segundos viene el segundo.
Pero no seamos en eso manipuladores, porque eso no significa nada. Porque a lo mejor el 2-0 ha llegado dos minutos después, que también podía haber llegado y ser el 1-0. Eso no vale. Ahora que es una cagada el del VAR, es una cagada del VAR. Pero no hagamos ver que porque esa jugada del VAR ayuda al City, el City ha ganado
por
la
jugada. Pero que es una jugada muy importante. O sea, no es un penalti con un 7-0. Sí.
¿Tiene cara de campeón el City, Evangelio?
Bueno, la lleva teniendo varios años. El problema del City es que ha habido momentos del campeón en el que se la ha pegado cuando todos pensábamos que era el favorito para ganar la Champions. Pero otra vez es un equipo muy fuerte. Que es verdad que después del Mundial estaba un poquito menos fuerte que antes. Incluso Haaland estaba peor después del Mundial que antes. Mundial que no ha jugado. Pero el City lleva años ya siendo candidato porque es un equipo muy bien trabajado, muy sólido y muy firme. Al final es un equipo, siempre es un equipo favorito para todas las competiciones en las que juega. Yo pondría al Madrid por delante. En un favoritismo yo pongo al Madrid por delante.
Pero lo pones por miedo.
No, por miedo
sí.
No.
Yo creo que mucha gente pone al Madrid por delante.
La diferencia es que este año tiene a un Joker en la baraja. Capaz de marcarte 5 goles. Que es, yo creo que es la gran diferencia con el City que siempre hemos visto. Porque al final la tradición no la tiene. No se conoce el camino, pero tiene a Haaland. Y ahora eso es una diferencia muy importante.
Para mí eso es básico, añadido la pieza que le faltaba y también que lleva años rondándolo. Para mí es muy difícil cuando hablamos del Nápoles y el Benfica, que juegan muy bien al fútbol, luego se tienen que ver en esas eliminatorias finales con la tensión que eso implica. Eso el City ya lo ha pasado. Hace 2 años fue finalista, el año pasado fue semifinalista y perdió como perdió con el Real Madrid, pero ya sabe lo que es estar ahí. Entonces algún año le tiene que tocar porque futbolistas y un grupo y un entrenador los tiene de sobra. De hecho, las casas de apuestas le dan primer favorito por delante
del
Madrid.
Bueno, de pinta de que cuando que gane una puede ganar 3 seguidas.
Para mí el favorito es el que lleva 14 Champions.
Eso sí.
Es el favorito.
Estoy de acuerdo.
El actual campeón de Europa es el favorito. Ahora, que para mí el gran candidato para pelearle al favorito a la Champions es el City. Yo tenía que pensaba que el tercero de la baraja podía ser el PSG, que se ha caído, y ahora el Bayern es, en teoría, el medalla de bronce para pelear. Los otros cinco, me da igual lo que pase o deje de pasar, porque te podéis encontrar un emparejamiento por un lado. Madrid-City muere uno y por otro lado del cuadro te puede llegar otro. Pero estos son los dos grandes favoritos. Y tengo que decir una cosa del partido de hoy.
Si aislamos solo lo que es el juego, jugar, joder, qué bien juegan estos tíos, seguramente el City sea el equipo más fuerte. Pero como la Champions no es solo qué bien juego, sino los detalles, manejar situaciones, circunstancias, que son el Madrid, ahí el campeón lo hace como nadie, pues eso es lo que le falta un poco a este equipo. Ahora, si solo nos circunscribimos a un partido como esta noche, a la frecuencia de ataque, a esa bola de demoler de edificios que tiene el City, pues seguramente sea el equipo más temible, pero es que la Champions no solamente consiste en eso.
Y luego quiero decir una cosa de Guardiola, o sea, Guardiola te puede caer bien, mal o regular, pero vamos a ver, Guardiola es un entrenador, es para quitarse el sombrero. Cada año nos aporta algo nuevo al fútbol. Ahora se ha inventado una figura que es la de metes en línea de cuatro a Stone de lateral derecho cuando defiendes, y cuando recuperas el balón pones a Stone de doble pivote con Rodri. Se inventó Messi.
¿Cómo en el balonmano pasa eso?
Sí, se inventó a Messi de falso 9. Se inventó a Eto'o pegado en una banda. Se inventa cosas, va modificando cosas del fútbol. Ahora juega prácticamente, cuando defiende, con cuatro centrales. Juega con cuatro centrales. Él va adaptándose a lo que tiene y buscando soluciones y aportando novedades al fútbol que son alucinantes. Esto de meter un lateral derecho cuando defiendes a pivote cuando atacan, me parece, vamos.
Manolo, es un entrenador colosal, pero hoy la asignatura, y no lo digo con ninguna ironía porque lo pienso, pero hoy la asignatura de la empatía no la ha aprobado.
Yo hoy, por cierto, ¿queréis escuchar la explicación? Le han preguntado a Guardiola.
Quiero escucharla.
La explicación del cambio de Haaland, minuto 62. Había metido 5 goles, le quedaba media hora por delante.
Y un gol para batir un récord histórico.
Un gol para batir un récord histórico y a lo mejor para poner la cifra en algo inalcanzable en la historia.
Gracias. O sea, era un tipo encendido.
Vale. Bueno, pues, por cierto, el realizador del partido ha estado sensacional. Sensacional, porque en el momento de los cambios, que había cambios en el Leipzig y también en el City, iba jugando con lo que pasaba en los banquillos, en la banda, y la cara de Haaland.
Es lo primero que hemos visto.
Sí, sí. Cara de Haaland, banquillos. Y fue una película de un minuto hasta que Haaland vio que él se tenía que ir.
Él ha visto claramente a Haaland la cara de... Pero no, por favor.
Fue con De Bruyne con quien estaba hablando y yo... ¿Me quita? Sí, estaba hablando con De Bruyne. No, yo creo que le estaba diciendo...
Claro,
me quita, me va a quitar, me va a quitar. Y De Bruyne, no, nada, igual te deja. Este es muy raro, igual te deja. No, me quita. Explicación de Guardiola.
Cinco goles marcó Leo Messi en un partido de Champions contra el Bayer Leverkusen. En el banquillo estaba Pep Guardiola y el resultado fue 7-1. Hoy Haaland ha marcado 5 y el resultado ha sido 7-0. ¿Hasta qué punto es romántico pensar que hoy has cambiado a Haaland para que no superara el récord de tu amigo Messi?
Sé que Leo hizo 5 goles, lo recuerdo perfectamente. Pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos y no es el caso de Leo. Pero Erling es muy, muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para algún día superar el récord que tiene Leo.
Hombre, por favor. Por favor.
Una guardiolada.
Decirle,
yo creo,
mira,
que lo dice en serio.
No te ese es el problema, que está loco. Porque vamos,
yo creo que ese no es el
loco, no.
Está muy loco, Rico. Porque decirle a una persona que acaba de meter 5 goles, no te preocupes, que sí tienes una motivación para cuando venga.
Pues es obsesivo hasta ese punto.
Es probablemente para no explicar la razón real.
O una guardiolada.
Es que está pensando en lo que. Sí. Digo yo, que está pensando en lo que queda de temporada. En lo que le queda todavía al equipo.
No, y si está pensando en Messi, en proteger el récord de Messi.
No. Yo estoy un poco con lo que. O sea, si él te pone desde el punto de vista. Si te pone desde el punto de vista científico, él seguro que ahora dicho, ya hemos cumplido, hay que dosificar a Haaland, me estoy jugando la primera, seguro, que él ha pensado así.
No es la primera
ahora,
vez que lo hace.
Si te pones desde el punto de vista del espectador, es un aguafiestas. Nos ha jodido el espectáculo, nos ha jodido el récord, nos ha jodido ver algo increíble, nos ha jodido ver algo que, como tú has dicho, lo han hecho dos tíos en el mundo del fútbol. Nos ha jodido... yo vi cómo un tío llegaba a la luna. Bueno, sí, pues sí, yo vi a un androide venir a la Tierra y meter más de 5 goles en un partido de Champions. No, lo ha jodido él.
De todas formas,
sí, pero los entrenadores no viven de nuestra satisfacción.
Correcto. Y a Messi, por cierto, lo dejó.
De la suya.
Sí, pero digo que yo soy espectador si historia, y a mí me la ha jodido.
Era historia para él también. Era historia del City. Por supuesto, historia del chico. Historia del City. Historia de Guardiola. Historia del fútbol. A mí me ha parecido... yo estoy insistiendo en el término guardiolada. No tiene una explicación convincente. sorprendente, desde luego. Me ha parecido una tontería del entrenador.
Yo no le he visto muy enfadado a Haaland, ¿eh? ¿Os imagináis
no, hombre, ¿qué va a hacer? Claro.
No, no, ¿os imagináis a Cristiano en esa situación? Las caras que hubiera tenido en el banquillo.
¿Sabes a quién no habría quitado nunca? A Messi.
A Messi. A Messi no lo,
a Messi no lo hubiera quitado. Ya te lo digo yo. Ni aunque haga 5 goles en el minuto 40, le quita. O sea, porque quitas a Messi, esas miradas de Messi que matan...
Sí. Depende en qué momento.
Yo de todas formas he pensado en Cristiano, porque cuando decimos que este chico puede batir todos los récords, el máximo goleador en la historia de la Champions es Cristiano. Y he hablado en la retransmisión, en la tele, de la dualidad que hemos vivido durante muchos años entre Cristiano y Messi, que creo, no creo que lleguen a ese nivel, pero que nos esperan unos años muy bonitos de Messi, de Mbappé y Haaland.
Sí.
Hace poco, cuando salió el debate que planteó Ancelotti de si Vinicius era el jugador más desequilibrante, pues admirando mucho a Vinicius y valorando lo que ha mejorado en los últimos años, yo creo que ahora mismo en el mundo del fútbol están Mbappé, Haaland y luego los demás.
Por cierto, una cosa.
Siempre y cuando no coincida el mismo equipo.
No creo.
Bueno,
mira el Paris Saint-Germain. Sí, pero depende. Una pregunta. Teniendo en cuenta cómo es esta plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿es mejor ahora mismo, sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
A ver, yo creo que el mejor es Mbappé. Pero el Madrid tiene en esa posición,
claro,
efectivamente, a Vinicius, y su delantero centro tiene 34 años.
Es decir, si tú vas a Ancelotti hoy y le dices, Carlo, mañana tienes a uno de estos dos para jugar contra el Liverpool, ¿a quién crees que cogía?
Pues te dicen ahora, Ancelotti dijo el otro día que no quiere un 9 alto. Joder. Lo dijo más claro que el agua, ¿eh? Bueno.
Si llega el 9 alto y si llega Ancelotti a 2024 también.
Le pasó al Barça, tampoco daba perfil para el Barça.
¿Pero lo dijo o no lo dijo?
Sí, claro que lo dijo.
Vale, ¿me podéis responder? Elías.
Te digo primero te doy mi opinión. Mi opinión, yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me la ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024. Verano
2024.
Sí, este caño.
Y me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir, a las 11 y media tuviera dos pasos.
No.
Mete al tío 5 goles, es el protagonista del mundo.
No, yo te lo digo. Por eso ahora creo que para que Mbappé juegue en el Madrid, se va a tener que... No quiero utilizar una palabra fea, pero va a tener que dar mucho su brazo a torcer en su amor al madridismo y en su arrepentimiento con lo que hizo.
Espera.
Primero en COPE.
Gracias, sí, gracias.
No.
Dicho queda. Lama.
Yo siempre lo he dicho, para mí el mejor futbolista del mundo ahora mismo es Kylian Mbappé y el mejor rematador es Haaland. Es cuando me preguntan Messi y Cristiano.
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿para el Madrid?
Para mi equipo.
Para el Madrid, para el Madrid. Hablo de para el Madrid.
Yo Mbappé.
Mbappé para el Madrid. Aunque esté...
Vale. Si has oído a
es que
Haaland...
para mí la comparación Mbappé-Haaland es Cristiano-Messi. Para mí Messi es mejor jugador que Cristiano, para mí Messi es Mbappé y para mí Cristiano Haaland.
Vale.
Has escuchado a Haaland decir que él no sabe ni cómo son los goles.
Sí,
él,
sí.
Lo que va por ahí...
Es una trituradora, remata, Da igual que le metas solomillo que muslo de pollo. Él tritura la carne y la
sabe ni cómo los mete.
A ver, Palomar, ¿tú qué dices?
Yo siempre me pongo en la situación esta infantil de que ya no lo hacen los críos, echar a pies en el patio del colegio a quien coges. Yo cojo siempre al mejor, yo a Mbappé.
¿Guille?
Yo a Haaland lo he defendido incluso en los mejores momentos de Mbappé, un poco por lo que tú decías, porque el Madrid ya tiene a Vinicius. Entonces, pareciéndome mejor Mbappé, creo que lo que le hace falta por la edad de Benzema es un rematador de área. Quiero decir, si Mbappé es un 9, Vinicius es un 8. Pero es que la diferencia entre Haaland y el siguiente delantero joven de área es muy grande, es abismal. Y creo que esa figura, más allá de la voracidad que demuestra Haaland, y de cómo pelea todos los balones, es que la figura que se le echa de menos al Madrid muchas veces es un 9 puro de área.
¿Evangelio?
A mí es que me sigue pareciendo un jugador más completo que Kylian Mbappé, que lo que decías de la posición, él puede jugar de 9 o por detrás de un 9 dejando a Vinicius en la izquierda, es decir, sería para mí perfectamente compatible con Vinicius, como lo sería Haaland en una posición distinta, pero a mí me sigue pareciendo un jugador más completo que Kylian Mbappé.
Sí, puede ser, Evangelio, pero ¿sabes qué? Yo creo que desde el punto de vista del Madrid o de cualquier equipo de élite, no se trata de tener un tío que pueda jugar en dos o tres posiciones. Se trata de tener a los tíos mejores del mundo en cada posición. Y eso, si a Mbappé le quitas de la izquierda, no te lo garantiza.
Vale. Qué buena tertulia de fútbol hemos tenido desde las 11:30. Qué buena tertulia.
Ahora bueno, vamos al fan.
Con noticias,
este además. Es un mensaje a todos los tertulianos que no estáis esta noche.
A los del domingo.
Eso,
¿no?
No, a los que no estáis. Tertulianos que no estáis.
Y luego decís de la empatía de Guardiola.
Claro, sí, sí, te das cuenta, Rico, que tú y yo somos los únicos el domingo que nos salvamos.
Vale, pues que aprendan.
Nos han acompañado Roberto.
Porque nos salvamos hoy.
Quizá el camino para hacer radio es juntar a Lama, Elías, Rico, Palomar, Uzquiano y Evangelio.
Con panequitas.
O que jalan a las 5 goles todas las noches.
O no llamar a Paco, a Guas, eso, a Cantizares,
es una forma,
a Belda, también claro, podemos hacer eso.
Es una forma más elegante.
Es una forma,
¿no?
lo mío, es una forma más elegante que lo tuyo.
Pero yo no soy elegante. No, yo ya he visto que me gusta vestir pana gorda.
Es Haaland.
Eso también lo sé.
Manolo es Haaland.
No quiero a Evangelio en la isla.
Manolo es Haaland, ¿ves lo que te digo?
Sí. 12:04, tenemos Champions en Madrid, mañana. A esta hora hay gente de Liverpool que está probando la cerveza madrileña bien tirada en copa helada.
¿Tú crees?
Con la dosis exacta de espuma y
vamos a quedar con el doble.
Y a un precio que no se acerca ni de lejos a lo de Liverpool.